desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Guatemala aplicará vacuna rusa contra COVID-19 a mitad de su población. Cuba supera 80.000 contagios acumulados y no registra muertes esta jornada. El presidente argentino Alberto Fernández dio positivo de la COVID-19 a pesar de haber recibido la vacuna. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció el lunes la adquisición de 16 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, que servirán para inocular a la mitad de los 16.6 millones de guatemaltecos. A fines de febrero, el país centroamericano empezó su campaña de vacunación con dosis provenientes de Israel e India. La semana pasada, Giammattei expresó su interés de adquirir vacunas de Estados Unidos ante lo que calificó como fallas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para el acceso a las dosis. El mandatario el lunes, tras una actividad pública, anunció que se acaban de pagar las primeras 8 millones de vacunas Sputnik de un total de 16 millones. Giammattei adelantó que ya se pagó el 50% del costo de las vacunas y espera que el producto llegue a más tardar en 15 días. Guatemala, que ha vacunado al 0.7% de su población, acumula 195.680 casos y 6.894 fallecidos a causa del coronavirus. Cuba superó este lunes los 80.000 casos acumulados de COVID-19 y por la primera vez en casi 3 meses no reportó muertes a causa de la enfermedad, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública. Los 1.066 nuevos positivos notificados el lunes elevan el total a 80.610, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 436. Este es el séptimo día consecutivo en que se superan los 1.000 casos diarios. Los nuevos contagios detectados a partir de 21.200 pruebas PCR, 1.047 fueron autóctonos y 19 importados. Cuba desarrolla 5 vacunas propias contra el coronavirus, 2 de las cuales Soberana 02 y Abdala se encuentran en la tercera y última etapa de ensayos clínicos para evaluar su eficacia. El gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del mecanismo COVAX creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos. El presidente argentino Alberto Fernández dio positivo de la COVID-19 a pesar de haber recibido la vacuna. La información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Así escribió el presidente argentino Alberto Fernández en su cuenta de Twitter el sábado 3 de abril de 2021. Enseguida esta noticia vuela en todo el mundo y se convierte en una alerta para seguir tomándose las medidas de protocolos de salud a pesar de haber recibido la vacuna. Sabemos que el mandatario de Argentina de 62 años había recibido las dosis del fármaco Sputnik V hace 2 meses. El día siguiente, el domingo 4 de abril de 2021, la unidad médica presidencial informó que el primer mandatario se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad y seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo control médico continuo con un cuadro clínico leve. Lo que está pasando al presidente podría pasar a cualquier persona porque las vacunas no tienen efectividad 100%. La Sputnik tiene un 91.6% de la eficacia general en 2 dosis. Según publicó el diario Clarín, el 0.15% de los que recibieron la primera dosis, o sea, más de 4.000 personas, se notificaron como positivos de COVID-19 tras al menos 14 días de la aplicación. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior si no aplican las acciones preventivas. Argentina, como otros países de la región, han cerrado sus fronteras justamente para frenar la propagación del virus y, mientras tanto, aumentar el número de personas vacunadas. Hasta el día de hoy, Argentina ha recibido más de 7 millones de vacunas, de las cuales más de 4 millones son de Sputnik V. La confianza hacia la importancia de la vacuna no debería perder por el hecho ocurrido al presidente. Tampoco no es el momento oportuno para crear una polémica de la vacuna. Desde el principio, los expertos dicen que la vacuna no es la cura contra el virus, sino la acción preventiva. Siempre se exige un esfuerzo de parte de los ciudadanos para seguir aplicando el protocolo de salud. Solo podemos ganar la pandemia si participamos en las acciones preventivas.
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo el lunes que espera que China, Estados Unidos y otras economías del Grupo de los 20 decidan cuando se reúnan esta semana extender el congelamiento de los pagos del servicio de la deuda bilateral hasta fines de 2021. La iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20 ya había ayudado a los países a aplazar unos 5 mil millones de dólares en pagos hasta finales de 2020 y se esperan otros 7.300 millones de dólares en pagos diferidos hasta junio, aseguró Malpass a periodistas. Extender el congelamiento del pago de la deuda hasta fin de año ahorraría aún más dinero que los países podrían usar para combatir la pandemia de COVID-19 y respaldar a sus economías, dijo el funcionario, pero no dio una estimación específica. Aseguró que los miembros del G20 probablemente estipularían que tal extensión sería la última o final ofrecida. Aunque la congelación temporal de los pagos ayudaría, Malpass dijo que se necesitaría un alivio real de la deuda a largo plazo para permitir que los países más pobres reduzcan su insostenible carga de pasivos a un nivel más moderado. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, es optimista de que la aplicación de la industria 4.0 puede acelerar los esfuerzos para recuperar la economía nacional debido a la pandemia de COVID-19, de modo que el gobierno como creador de políticas continuará impulsando y facilitando las necesidades reales de la prioridad. El sector industrial en la adopción óptima de la tecnología industrial 4.0. Agus Gumiwang Kartasasmita en su discurso en el foro de Merdeka Barat Nueva Jakarta el lunes dijo que en este esfuerzo estratégico los gobiernos locales también pueden jugar un papel en la implementación de la industria 4.0. Desde el lanzamiento de Making Indonesia 4.0, el Ministerio de Industria ha implementado la industria 4.0 en el sector manufacturero a través de varios esfuerzos, por ejemplo, la implementación del programa Indonesia Industry 4.0 Readiness Index o Indi 4.0 para proporcionar una evaluación de la preparación y asistencia a las empresas de la industria manufacturera en la implementación de la industria 4.0. El siguiente paso, el Ministerio de Industria llevará a cabo el evento de ganadores del premio Indi 4.0 que premiará a las industrias que estén listas para transformarse en la era industrial 4.0. El Ministerio de Industria también está construyendo un ecosistema industrial 4.0 o SINDI 4.0 con el objetivo de generar sinergia, coordinación, colaboración entre los actores relevantes para acelerar la transformación de la industria 4.0. El gobierno ha vuelto a extender el plazo del establecimiento restricción de actividades comunitarios o PPKM por sus siglas en indonesio en el periodo del 6 al 19 de abril de 2021 y agregó 5 provincias para que haya 20 provincias implementando esta política de restricción. El presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Airlangga Hartarto, en una conferencia de prensa en línea desde el Palacio Presidencial Jakarta lunes, dijo que el gobierno estaba añadiendo el número de provincias que implementan las restricciones de actividades comunitarias de escala micro, basando en el número de casos recuperados de COVID-19, casos de pacientes, muertes, casos activos de COVID-19 y varios otros indicadores relacionados con la salud pública. La restricción de actividades comunitarias de escala micro de 6 al 19 de abril de 2021 es la quinta etapa de restricción de actividades comunitarias de escala micro. Previamente, en la cuarta fase de restricción de actividades comunitarias de escala micro, que finalizó el 5 de abril de 2021, el gobierno impuso las restricciones a las actividades comunitarias a escala micro en 15 provincias. Según Airlangga, en la cuarta restricción de actividades comunitarias de escala micro, hubo un mejor manejo de COVID-19. Los casos activos de COVID-19 y la tasa de mortalidad han disminuido. Luego, la tasa de recuperación de los pacientes con COVID-19 también ha aumentado en la mayoría de las provincias que había implementado las restricciones de actividades comunitarias de escala micro. Oyentes, estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario de hoy trata sobre esperando las oraciones de Tarawih y Eid al-Fitri congregacional. Los musulmanes pronto llevarán a cabo el culto del mes de Ramadán. El mes de Ramadán o mes de ayuno es uno de los meses más esperados por los musulmanes. En Indonesia, una de las organizaciones islámicas Muhammadiyah ha anunciado que el Ramadán caerá el 13 de abril de 2021. Mientras tanto, el gobierno indonesio solo determinará el inicio de Ramadán a través de la sesión de isbat que está programada para el 12 de abril de 2021. Una semana antes de entrar en el mes de Ramadán, hay buenas noticias emitidas por el gobierno de Indonesia. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, transmitió que el gobierno permitió la implementación de las oraciones de Tarawih y Eid al-Fitri 1442 Hijriah en congregación. En su comunicado de prensa tras asistir a una reunión presidida por el presidente Joko Widodo el lunes por la tarde, Muhajir Effendi dijo que la implementación de las oraciones de Tarawih y las oraciones de Eid al-Fitri es básicamente permitido por el cumplimiento de los protocolos sanitarios y debe llevarse a cabo de forma muy estricta. Muhajir solicitó que las oraciones congregacionales también se limiten al ámbito de la comunidad, lo que significa que la congregación se conoce entre sí. El ministro de Religión de la República de Indonesia también ha emitido la carta circular número 3 de 2021 sobre las directrices para el Ramadán y el culto de Eid al-Fitri año 1442 Hijriah o el año 2021 año Domini. Los contenidos incluyen, entre otras cosas, que la administración de la mezquita o musala puede realizar actividades de culto con un límite en el número de asistencia a un máximo de 50% de la capacidad de la mezquita o musala mediante la implementación de estrictos protocolos de salud. Este permiso es sin duda una buena noticia para los musulmanes en Indonesia. Se echa mucho de menos poder realizar las oraciones de Tarawih en congregación. El año pasado, el mes de ayuno coincidió con el comienzo del brote de la pandemia de COVID-19. En ese momento, al implementar restricciones sociales a gran escala, el gobierno prohibió el culto congregacional en las mezquitas. Esta política gubernamental ciertamente pagará el anhelo de las oraciones Tarawih en la congregación de la mezquita. Los administradores de mezquitas pueden realizar oraciones congregacionales abiertamente. Se espera que un fuerte sentido de anhelo por las oraciones congregacionales en la mezquita vaya acompañado de una alta adherencia a la implementación de los protocolos de salud. Las personas continúan fortaleciéndose usando máscaras, trayendo su propio equipo de oración para llevar a cabo las oraciones congregacionales y sin amontonarse después de que terminan las oraciones congregacionales. Los administradores de la mezquita deben prohibir estrictamente que aquellos que no cumplan con los protocolos de salud participen en las oraciones en la mezquita. Marhaban ya Ramadan, bienvenidos al mes de Ramadan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 6 de abril en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril de 1994. Se dio inicio al genocidio en Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un suceso sangriento de carácter étnico y político perpetrado en ese país de África Central en 1994 por parte de razas africanas de Hutus, sobre Tutsis y Hutus moderados. En Ruanda se distinguen dos grupos étnicos, la mayoría Hutu y el grupo minoritario de Tutsis. Desde la independencia del país de Bélgica, sus líderes siempre han sido Hutus dentro de una rivalidad étnica agravada por la escasez de tierras y su débil economía sustentada en la exportación de café. El 6 de abril de 1994, el asesinato del general Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda de 1973-1994, y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadenó una multitud de masacres en el país contra los Tutsis, obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos, en especial en Zaire, hoy República Democrática del Congo. En agosto de 1995, tropas zaireñas intentaron expulsar a estos desplazados a su lugar de origen. 14.000 personas fueron devueltas a Ruanda, mientras que otras 150.000 se refugiaron en las montañas. Más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi todas las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril de 1965. Fue puesto en órbita satélite Early Bird. Early Bird fue el primer satélite de telecomunicaciones puesto en órbita por una organización internacional denominada International Telecommunication Satellite Corporation. Early Bird, literalmente pájaro tempranero, fue colocado en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura el 6 de abril de 1965, siendo su periodo orbital idéntico al periódico de rotación de la Tierra. El satélite estaba como inmovilizado en una zona del Atlántico a una longitud de 35 grados hacia el oeste. De este modo, pudo actuar como puente de radio entre América y Europa, teniendo una capacidad de 240 canales telefónicos y de un canal de televisión. Permaneció en fase operativa durante 3 años y medio, debiéndose a él las primeras transmisiones televisivas en directo de grandes acontecimientos políticos y sociales. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia doi trata sobre Indonesia y Rumania hicieron una reunión en charla de alto nivel para aumentar la cooperación. Indonesia y Rumania acordaron para mejorar aún más la cooperación entre los dos países, incluso en el sector de la economía, el comercio, la inversión, la lucha contra el terrorismo, las medidas contra la COVID-19 y el apoyo mutuo en foros internacionales. Así se afirmó en la charla de alto nivel entre el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, y el secretario de Estado de Estrategias Globales y Diplomáticas de Rumania, Cornel Feruta, que tuvo lugar virtualmente el jueves 1 de abril. El viceministro de Relaciones Exteriores, Mahendra Siregar, dijo que la reunión era muy importante para mejorar aún más las relaciones entre los dos países y explorar oportunidades de cooperación y superar los desafíos causados por COVID-19. Como se cita en la página web de kemlu.go.id, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, explicó que el gobierno de Indonesia ha identificado sectores prioritarios para la cooperación, como la industria, la tecnología digital, las comunicaciones, el transporte, incluida la cooperación del sector portuario. El viceministro de Relaciones Exteriores, Mahendra Siregar, también señaló la existencia de barreras comerciales de la Unión Europea para los productos de aceite de palma y solicitó el apoyo de Rumania para superar estos obstáculos porque Rumania es miembro de la Unión Europea. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que el aceite de palma de Indonesia cumple los estándares establecidos. Este obstáculo también afecta a los productos de aceite de coco, que son uno de los principales productos de Indonesia y de otros países de la ASEAN. Mientras tanto, el secretario de Estado rumano para Estrategias Globales y Diplomáticas, Cornel Feruta, expresó su simpatía a Indonesia por los recientes actos terroristas en Makassar y dio apoyo a Indonesia en la lucha contra el terrorismo. El secretario de Estado, Cornel Feruta, agregó que existen grandes oportunidades de cooperación entre los dos países como en el sector comercial. Según él, Rumania puede ser la puerta de entrada de los productos indonesios a la Unión Europea y viceversa. Indonesia puede convertirse en la puerta de entrada de los productos rumanos a la región. En un esfuerzo por aumentar la cooperación económica y comercial, las dos partes fomentan el contacto directo entre los actores comerciales de los dos países. Se espera que la reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio, Industria e Inversión entre Indonesia y Rumania, que tendrá lugar en octubre de 2021, contribuya a aumentar la cooperación entre ambos países. Por otro lado, en medio de la pandemia COVID-19, en 2020, el valor del comercio entre Indonesia y Rumania ascendió a 153,4 millones de dólares, un 0,8% más que en 2019 en unos 152,2 millones de dólares. La balanza comercial entre ambos países en 2020 muestra un superávit para Indonesia de 64,5 millones de dólares. Las exportaciones de Indonesia a Rumania ascendieron a 108,9 millones de dólares, los cuales todos fueron productos de exportaciones de non petróleo y gas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. Every time I tell you something, anything leads to nothing. Can we take this back to my place? I promise I'ma take care of your feelings. You know how I've been missing. I'ma hold you tight and we can take it slow. You fix me, girl, I feel so lucky. Somewhat you complete me. You're the missing pieces of my puzzle, baby. Every night I touch you gently, mix your life so completely. And every time you need me, I'll be there for you. Yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Girl, I'll take care of you. Morning caffeine and a late night sipping and a midnight hugging. Girl, I'll take care of you.
Say, I'ma take care of you, baby. Hey, baby, we've had a good thing going lately, and that's alright with me. I'ma show you my loyalty. Baby, you're all mine. I love you, I'll say the same thing till the day the world stops spinning. I'll give you the rest of me, and I want you to know. Come to me and rest easily, or we could talk things out till three. Cause your love give me the nectar of the soul, baby. You help me see the world so differently. Tomorrow's all the world right in front of me. And every time you need me, I'll be there for you.
Last night was an epic night, yeah. We vibed out, saw the moonlight, yeah. The stars out, then we shine bright. Freaky all night, sipping Henny till we falls out, yeah. Modern day Bonnie and Clyde, man, yeah. And we got the power to get that bone, man. Every time we step to a joint, face go red, turning, we finessing. Every time I see the angel eyes flow, the wonderful, sexy body shimmering slow. Got a brother so high while we feeling loco. Hands down, one of a kind, definitely on my mind. I'll open doors for you, making everyday meals for you. Take you out to see the world for you, and I'll care for you. We'll vacay up in Norway, making babies, bumping sidey every day, yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, nuestro programa diario La Belleza de Indonesia va a presentar el pastel poporsis, un típico culinario navideño en Ambon. Para celebrar la Navidad, los cristianos de muchas regiones de Indonesia también han instalado varios adornos navideños, como árboles de Navidad, campanas, estatuas de Papá Noel y otros adornos navideños. Además de decorar la casa con diversos adornos navideños, los cristianos de Indonesia también preparan diversos culinarios navideños. Para los cristianos de Ambon hacen palomitas de maíz. piensan que la Navidad está incompleta si no han servido pastel de poporsis. El pastel de poporsis es en realidad una adaptación de un pastel típico holandés llamado pastel de poverches. Su forma es como tortitas pero de menor tamaño. Entonces a menudo se le llama mini panqueque. Este pastel está hecho de harina de trigo, yema, levadura, leche líquida, mantequilla y sal. Excepcionalmente, la calabaza también se agrega a esta masa de pastel. Si se va a servir este pastel, se espolvorea con azúcar. Luego, también hay personas que le agregan helado, miel o queso rallado. La textura del pastel es lisa y suave y tiene un sabor dulce. A pesar de la forma pequeña, este pastel te llena. Para los amboneses, este pastel es un pastel imprescindible para las celebraciones navideñas. Por lo general, los miembros de la familia lo comen por la mañana. Además, este pastel también se suele preparar para los invitados. No hace falta decir que si llega la Navidad, puedes encontrar este pastel de poporsis en todos los hogares cristianos de Ambon. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Make it
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. Este programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es lingkungan rumah, o en español significa el entorno del hogar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Kepada siapa? ¿Kepada siapa? En español significa ¿a quién? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Boris. Boris es el nuevo vecino de Kevin. Boris pidió información sobre la persona a quien se le pagó la tarifa de limpieza.
Kevin, ¿kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
Después de haber escuchado la conversación anterior, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Diré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es ¿kepada siapa? ¿Kepada siapa? ¿Qué significa a quién? ¿Kepada siapa? ¿Kepada siapa? ¿Qué significa a quién? Membayar. Membayar. En español significa pagar. Yuran. Yuran. Que significa cuota de socio o tarifa. ¿Kepada siapa kita membayar iuran? ¿Kepada siapa kita membayar iuran? Que significa ¿a quién pagamos las cuotas de socio? ¿Dengan siapa? ¿Dengan siapa? Que significa ¿con quién? ¿Siapa? ¿Siapa? Que significa ¿quién? ¿Dengan siapa kamu berbicara? ¿Dengan siapa kamu berbicara? ¿Qué significa con quién estás hablando? En la conversación ha escuchado la pregunta ¿kepada siapa kita membayar iuran? ¿Kepada siapa kita membayar iuran? En español significa ¿a quién le pagamos las cuotas? En esta pregunta la frase ¿kepada siapa? ¿Kepada siapa? Que significa ¿a quién? Se usa para pedir información sobre la persona que tiene la intención de hacer algo. Por ejemplo, ¿kepada siapa kita membayar iuran? ¿Kepada siapa kita membayar iuran? En español significa ¿a quién le pagamos las cuotas de socio? La palabra ¿kepada siapa? ¿Kepada siapa? Que significa ¿a quién? También se puede poner después del tema de conversación. Escuchemos la conversación para preguntar por la persona a la que se le hace algo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Kepada siapa kita membayar iuran? ¿Kepada siapa kita membayar iuran? ¿Qué significa? ¿A quién le pagamos las cuotas de socio? O puedes decir, ¿kita membayar iuran kepada siapa? ¿Kita membayar iuran kepada siapa? ¿Qué significa a quién le pagamos las cuotas de socio? Además de la expresión kepada siapa, ¿qué significa a quién? La palabra siapa, siapa, ¿qué significa quién? A menudo combinada con la palabra dengan, dengan, ¿qué significa con? Es decir, dengan siapa, que significa con quién. Las dos expresiones preguntan a la gente. ¿Kepada siapa? ¿Kepada siapa? Que significa a quién. Se usa para pedir información sobre la persona objetivo, mientras que dengan siapa, que significa con quién, se usa para pedir información sobre las personas que están con nosotros al hacer algo. Por ejemplo, ¿dengan siapa kamu berbicara? ¿Dengan siapa kamu berbicara? ¿Qué significa? ¿Con quién estás hablando? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación otra vez.
Kevin, ¿kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En esta ocasión presentamos una canción malaya titulada Patah Hati cantada por Enarianto. De acuerdo con el título de la canción Patah Hati o El Corazón Roto o Corazón Quebrado, esta canción cuenta la historia de una persona que tiene el corazón roto dejado por su amante. Su corazón ahora está roto y su vida no tiene rumbo. La letra de esta canción se canta repetidamente a un ritmo lento. La propia canción Patah Hati a menudo ha sido cantada por muchos cantantes con diferentes arreglos musicales. Bueno, oyente, esta es la canción titulada Patah Hati cantada por Enarianto. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.